Empezamos con la noticia quizás más fuerte de estas últimas horas. El jefe de la División de Ejército 4, General Miguel Dalmau, se convirtió ayer en el primer militar en actividad que es procesado por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. El juez Rolando Bomero procesó con prisión al general Dalmau y al coronel retirado José Chialanza en calidad de coautores de un homicidio especialmente agravado por la muerte de la militante comunista Nibia Zabal Zagaray, ocurrida en el año 1974. Bueno, la mesa casualmente hoy está integrada por tres abogados y un
ingeniero agrónomo que es el que sabe
y una, que sabe efectivamente
que tiene que opinar sobre el tema.
Bueno, entonces me interesa que ustedes en estos momentos nos cuenten cómo han observado este paso, esta novedad del día de ayer, claro, mezclando lo jurídico con lo político, obviamente. ¿Quién empieza? ¿Cómo observan esto de que por primera vez haya un militar en actividad? Alguien que es general desde hace muy poco, además, desde el año 2005, justo antes de que asumiera el gobierno del doctor Tabaré Vázquez.
Sí, pero que además asumió la región número 4 durante el primer gobierno de izquierda, ¿no?
O sea, en el 2008 fue nombrado jefe de la División de Ejército 4 con asiento en Minas.
Yo, antes que nada, quiero plantear una cosa, que es que yo tengo muy presente el momento de la muerte de Nibia Zabal Zagaray, porque por una serie de razones familiares tuve conocimiento de lo que había ocurrido en ese momento. Fue terrible, ¿no? El asesinato de una muchacha de 24 años, en medio de tortura, sin que ni siquiera su actividad justificara, porque no era una persona que ejerciera violencia ni nada por el estilo, fue una cosa muy impactante. Y de alguna manera, en muchos de estos casos, los nombres de los responsables están prácticamente cantados, ¿no? Uno lee la sentencia, sí, más allá de su significado político por ser el primer militar en actividad que es procesado, uno ve las declaraciones de los hechos y los nombres de quienes son responsables de los establecimientos militares y de quienes cumplían funciones de cierto tipo en esos establecimientos están, se conocen, se pueden saber. Digo, esto es una línea o algo que en general no se ha investigado o escarbado, pero las cosas están, hay responsabilidades objetivas, porque el que es responsable de cierta tarea en cierto establecimiento militar y ahí ocurre tal cosa, hay que presumir que hay una responsabilidad concreta, ¿no? Sí, creo que por varias razones la lectura de la sentencia como que muestra cosas, ¿no? Muestra hechos que pasaron y formas de hacer valer responsabilidades.
A propósito de lo que dice Oenir, aclaro para los oyentes que en junio del año 1974, cuando Nibia Zabal Zagaray es detenida, es conducida al batallón de transmisiones número 1, que en aquel momento estaba a cargo de quien hoy es coronel retirado Chialanza. Dalmau, que entonces era alférez, tenía la responsabilidad de la inteligencia militar de esa unidad, un área encargada de la llamada lucha antisubversiva en aquellos años. Álvaro.
Yo ayer escuchaba al doctor Errandonea en un reportaje que le hacían en televisión, y hay un hecho importante para la familia, y es que, en definitiva, este procesamiento parte del supuesto de que hubo un homicidio, algo que se había desconocido en general, ¿no? En esta situación siempre esa teoría del suicidio, que es la que el propio Dalmau además argumenta, que cuando él entró la encontró colgada, ¿no? Sí. Entonces creo que eso es un factor que hay que considerar. Yo creo que no cambia que sea un militar en actividad, salvo la eventual tensión institucional que uno asume debería haber en otra época, que en esta
parecería
ser que no la hay, más allá de las declaraciones del comandante Rosales, en lo previo, en cuanto al respaldo personal, y algo que a mí me generó menos ruido que las declaraciones anteriores por las cuales fue sancionado. Yo leí el autoprocesamiento y creo que hay enormes contradicciones de Chialanza y del propio Dalmau que dan lugar a que esto esté sucediendo. No me voy a pronunciar sobre el fallo en sí mismo, ¿no? Es el inicio de un proceso. Pero creo que hay que mirar también otro aspecto, que es que se está dando una combinación bastante interesante, que es la declaración de inconstitucionalidad de la ley de caducidad por parte de la Suprema Corte, y los jueces que, tomando como precondición eso, están resolviendo casos.
Sí, sí.
Lo que creo que agrega un elemento más de falta de justificación a la ley que está siendo considerada en el Parlamento, que ahora parece que retoma su camino en función de lo que hoy escuchamos en la noticia, de que el Frente Amplio toma ese camino de nuevo, que solo se justifica por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se podría solucionar con la simple derogación.
Claro, sí, no se justifica.
Se justifica los que la promueven, ¿no?
Pero es la justificación que busca los que lo promueven.
Oscar, vamos al tercer abogado. ¿Qué lectura hiciste del auto de procesamiento?
Bueno, quiero aclarar que yo no tengo una experiencia grande en materia penal, o sea que no lo puedo apreciar desde su tecnicismo. Pero la sensación que uno saca leyéndolo es que, primero, que hay un gran trabajo detrás de esto, ¿no? Si uno ve una reconstrucción histórica realmente increíble a tantos años de distancia. Con lo cual, primero, se demuestra que se pueden hacer este tipo de cosas. Hay que acumular acumular un trabajo inteligente de armado de todo ese rompecabezas. Y que entonces esto rinde frutos, ¿no?, en la labor judicial. Segundo, bueno, lo que todo el mundo ve, que la justicia, ya no desde ahora, sino desde hace un tiempo, está jugando el papel que corresponde a la instancia de la historia que estamos, donde ya se han abatido algunas barreras, como la ley de caducidad, por la inconstitucionalidad declarada, pero también por el haber sobrepasado la justicia militar, que fue una primera valla que se había puesto a la salida de la dictadura. Es decir, son varias etapas del cerco que se había tendido en torno a ciertos problemas heredados de la dictadura que se van derribando. La otra cosa es que uno ve, por lo menos en las transcripciones que hace el juez, de la defensa de propio Dalmau, el reconocimiento de la tortura, ¿no? Porque se invoca la tortura para justamente sostener de que cuando se tortura no hay intención de matar, que por lo tanto pide ahí un tecnicismo penal, pide que se aplique la figura del delito o el homicidio ultraintencional o preterintencional, digamos, que es el que sucede aunque no se haya querido para nada el resultado, aunque se haya visto el resultado. Pero aduciendo esto, se dice que, bueno, estábamos en sesiones de tortura, si ya estamos en un estadio en lo cual algo que en su momento era negado, hoy ya la propia defensa de cuando el sujeto tiene que defenderse ya no como institución, sino individualmente, que es el gran cambio que ha pasado en esto. Porque todo el montaje de la ley de caducidad era amparar una defensa en bloque de los militares. Cuando se abre el potrero, digamos, de la justicia, ya cada uno tiene que encontrarse con sus propias responsabilidades y con su propia sombra. Y esto cambia las estrategias de defensa. Entonces es interesante desde ese punto de vista, que creo que vale. Y la última cosa que diría es que, un poco por donde va mi colega anterior, de que la justicia está cumpliendo un papel, aunque no sea el objetivo en esto, un papel político por reflejo, porque sin duda que está demostrando, está de alguna manera está sacándole presión al tema de la aparte de la justificación de una nueva ley sobre una ley interpretativa, lo que fuera, demostrando que en los hechos se puede avanzar mucho.
Sí, yo creo que este último aspecto que tú tocabas a mí me parece sumamente relevante, porque si hay algo que hoy puede dar fuerza a la argumentación de que no es necesaria esta ley interpretativa, es lo que acaba de ocurrir, ¿verdad? Esto, recordemos que comienza, bueno, de alguna manera por decir, comienza con la Suprema Corte de Justicia declarando inconstitucional, en este caso concreto, como puede hacer la Corte, y permitiendo que la justicia actúe. La justicia había acumulado muchas pruebas, por lo menos mucho testimonio, y había armado el rompecabezas, que ese es todo otro aspecto del problema, ¿no? ¿Verdad? Por eso lo del grado de coautoría, porque acá no hay pruebas fehacientes de que esta gente haya intervenido en la tortura, pero hay una corresponsabilidad por los cargos que ocupaban y por los desempeños que realizaban, sí, como muy bien decía Ovenir, en esos momentos, ¿verdad? Entonces uno podrá tener los convencimientos que quiera, pero no seguimos estando en manos de declaraciones, ¿verdad? Pero que todas apuntan a ese lado. No sé cómo termina, quizás no haya sentencias posibles, lo que también es probable.
Que quizás no haya sentencias.
Y
no,
claro, haya condenas. Que final, no haya condenas, ¿no?
Sí, no, porque eso no, eso hay que aclarar.
Bueno, perdón. podría ser que no haya condenas finalmente, o que no haya sentencia absolutoria tampoco, digo, si callan simplemente procesamiento y se pase unos años, es decir, de hecho están todos los que están detenidos están procesados, no ha habido sentencia
condenatoria
ni absolutoria en ningún caso, pero eso en lo político, que es lo que yo quería centrarme, porque lo otro me meto en un área que no, que realmente desconozco, en lo político tiene una trascendencia muy grande. Primero, militar en actividad, ¿verdad? Y hay que ver que las Fuerzas Armadas no están nada contentas, obviamente que rechira por todos lados, pero acá no hay ningún drama, ¿verdad? No hay ningún drama. Uh-huh. Jefe de una región militar, digamos, su gente no se levanta en armas, ni se acuartela, ni pasa. No, claro, digo, ubiquémonos en otro país latinoamericano, ubiquémonos en el año 89. Sí. Y bueno, y por último.
O acá en el 86.
Claro, bueno, incluso sin que hablar, en el 86, ¿verdad? Y por último, para mí esto termina de desmontar y termina de convencer a muchos, entre ellos yo, de que la solución que planteaba Ovenir el martes pasado, deroguemos la ley y dejemos actuar a la justicia vía declaración inconstitucional. Es cierto, los que no están a favor de esto dicen, corremos el riesgo que cambie la Suprema Corte de Justicia, que venga un señor nuevo y nos cambien los votos ahí adentro, pero yo creo que a esta altura hay procesos que se vuelven irreversibles.
Hay que cambiar tres porque hay unanimidad, ¿no?
Sí, habría que cambiar tres, exactamente. Hay procesos que se vuelven irreversibles, creo que este es uno. La justicia entró en ese proceso. Yo preferiría que la justicia actuara con más calma sociopolítica, ¿verdad? En todo esto, pero bueno.
Ustedes decían que no hay reacciones preocupantes desde las Fuerzas Armadas.
Pero hay reacciones.
Reacciones hay, sí. Bueno, hoy, por ejemplo, sí,
Rosales convocó a una reunión de generales en actividad.
El jefe del ejército ha convocado a los generales a una reunión en un rato nomás, a las 10, en la sede del comando, para informarles de la situación procesal del general Miguel Dalmau. Eso es lo que dice la versión oficial. No sé qué quiere decir informarle, supongo que los generales conocen ya la noticia, sí. Supongo que se va a analizar esta situación. Y por otro lado, hay algunos comentarios que ha hecho el general retirado Raúl Mermot, ex comandante en jefe del ejército en el periodo 95-97, ex presidente del círculo militar, que dice, la justicia tiene un manejo que no es creíble, los magistrados actúan en base a testimonios y no a pruebas. Este es un argumento con el que han insistido varios oficiales retirados en la crítica a estas actuaciones judiciales de los últimos tiempos.
Ahora, ¿cómo lo ven testimonios ustedes?
Los testimonios son pruebas.
Son pasos.
Es un tipo de... Claro, claro, difícilmente el juez está presenciando los asesinatos cuando ocurren. Digo, se basa en lo que dicen los testigos y una serie de elementos probatorios. O sea, no sé por qué...
Pero a mí me parece algo importante. Hay que leer el autoprocesamiento porque ahí surge claramente... Sí. Que aquellas cosas que declaran los testigos que no conforman a Mermot son el pie para las contradicciones que después tienen los dos procesados. No después, digo, en la secuencia lógica, digo. Donde hay un reconocimiento, como decía Sasplo, de las operaciones. De detención clandestina o ilegal, sí. Y de torturas. Entonces, bueno, después es quién fue. Eso es distinto.
Hay una cuestión.
Sí, perdón.
No, digo que hay una cuestión filosófica, ¿no?, para entender esto del derecho. La mente humana, el ser humano, tiende a instrumentalizar todo. La racionalidad tiende a instrumentalizar todo lo que conoce. Entonces, claro, vamos a ser groseros en esto. Vamos a suponer una dictadura, conoce al dedillo las técnicas de probatorias, entonces diseña todo un sistema para evitar dejar pruebas de las que sabe que los van a condenar. Entonces, ¿cuál es la reacción si no queremos quedar prisioneros de esta instrumentalización de la prueba? Generar otro tipo de convicciones lo que acá se aparece como la racionalidad de la prueba o la crítica, ¿cómo es que le dice? La evaluación crítica, la sana crítica.
La regla de la sana crítica.
La sana crítica es justamente, bueno, está bien, tú diseñaste todo un andamiaje institucional para no dejar pruebas de las que usualmente en una situación de normalidad se utilizan. Bueno, no te vamos a hacer el gusto, porque si no estamos reconociendo que el derecho queda a disposición de alguien que actúe mafiosamente. Esto pasa también con las mafias, ¿verdad? Pasó con el proxenetismo. Si ustedes recuerdan, la ley de persecución del proxenetismo admite algo que es descabellado, pero admite la convicción del juez para procesar. ¿Por qué? Porque es muy difícil conseguir un testimonio. Y es tan aberrante el delito que entonces la sociedad tolera este tipo de excepciones. Bueno, en este caso no tengamos ninguna duda. No se pidan garantías liberales de país de primera o de situación normal cuando salimos de un infierno como era esto, donde hay un pacto de silencio, donde hay amenaza. Bueno, entonces, es lógico que se resienten esas garantías.
Pero sin necesidad de ir a ese terreno, que puede ser en algunos aspectos complicado.
Es complicado.
En este caso hay elementos de convicción suficientes, que es lo que el propio juez Homero lo dice.
Porque está aprobado el aparato.
Claro, de que en esa repartición militar había detenciones, había torturas, y una murió como consecuencia de esas torturas.
Y eso es una cosa muy importante, porque acá existe un poco la idea de que hay que probar, es una cosa que incluso a los propios militantes de derechos humanos les trabaja, que es la idea de que hay que probar la conexión directa del individuo con el asesinato concreto. Ahora, si se sabe que en un establecimiento militar se practicaba la tortura como método habitual, como procedimiento normal, y hay un responsable jerárquico de ese establecimiento, me parecería que la responsabilidad es obvia, ¿no? Digo, no habría por qué probar que fue él el que aplicó el golpe.
En este caso es la unidad incluso de inteligencia, encargada de conseguir la información.
Y parece que en el caso de del general oficia un poco ese sistema de responsabilidad, que me parece que se ha aplicado poco y que hay que tenerlo presente.
El coronel retirado Chalanza, en sus contradicciones está si era la OCOA la que se ocupaba de estas cosas o era su repartición. Y bueno, y terminan concluyendo que era su repartición, efectivamente.
El general Dalmau,
pero no hay desconocimiento de lo que pasaba. No.
Hoy en unas declaraciones en Últimas Noticias, el general Dalmau defiende su inocencia. Dice, yo me quedé en Uruguay y nunca me fui del país porque soy inocente. He tenido innumerables posibilidades de salirme hasta este momento que soy general del ejército y en ningún momento pasó por mi mente hacer ninguna cosa que no coincidiera con mi condición de soldado. Este fallo me mata. Ya hace 9 años que me vienen matando social, familiar y profesionalmente, y esto ahora me liquida porque mi madre tiene 90 años, tengo una hija menor. No me voy a poner en víctima, pero digo todos los daños de un tema en el cual, le vuelvo a repetir, soy inocente de la I a la E. Lo traté de explicar y parece que mi idioma español no es muy claro.
Hay una cosa que yo quería agregar.
¿Qué señalan ustedes a propósito de una defensa como esta?
Es la mera afirmación del propio...
Sí, sin duda, pero que eso también culpado, reconozcamos, ¿no? Una cosa, que son los riesgos que se corren con esto, ¿verdad? Yo creo que Sarlo lo decía, es complicado. Hay que hacerlo, pero es complicado. Son los riesgos que se corren. Uno no puede decir, Dalmau es culpable. Yo, sinceramente, no lo puedo decir. Y no porque me falten elementos jurídicos. Quizás no lo sea. No. El tema de la coautoría o de la corresponsabilidad sí me pesa, ¿verdad? Sí. Por el cargo que ocupaba, por el lugar que ocupaba.
Ahora, hay una cosa, Juan Carlos, que hay
por
que
el tener... conocimiento ver, del si, tema claro. que tenía.
De la discusión que veníamos teniendo hasta ahora, ustedes en definitiva dicen que Dalmau puede ser que tenga razón cuando dice que él es inocente de la muerte directa, es decir, que él
de la tortura.
Que él no mató a Nibia Zabalzagana, pero ustedes de todos modos recién le estaban asignando igual responsabilidad por el cargo que ocupaba en esa unidad.
Él era responsable, de que se aplicaran las torturas y se hicieran todos los procedimientos de tipo político es un hecho admitido, hay testigos en cantidad dentro del propio expediente, ¿no? Y él no niega que cumplía funciones en esa unidad. Pero una cosa que es importante es que este señor va a tener oportunidad de defenderse, cosa que los que las personas que él interrogaba no tenían. Va a poder tener abogados, va a poder producir toda la prueba que quiera, podrá intentar demostrar que él no estaba o no sabía o no o dio órdenes en contrario, cosa que va a ser bastante difícil, pero bueno.
Pero fíjate lo que dice este otro oyente, Oscar. Después de haber escuchado los dichos de Dalmao, señala: me suena sincero, le sucede lo que a cualquier inocente, y agrega: en realidad lo están condenando sus camaradas por sus silencios cómplices, cosechan lo que siembran. ¿Qué está diciendo en definitiva este oyente? Si Dalmao no fue el responsable directo de la muerte de Nibia Zabalzagaray, evidentemente fue otro, fue un militar que no está confesando. Y es una información que nadie dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de quienes revistaban en aquel cuartel en aquel momento, ha suministrado.
Igual no daría para que paguen eventualmente justo por pecadores, si es que Emiliano cabe la expresión, ¿no?
Es probable que él mismo se esté condenando, porque él sabe quién fue el que la mató. Porque es impensable que, habiendo aparecido muerta, no haya hecho una investigación en el momento. Probablemente él mismo está poniéndose...
Sobre este tema quería decir una cosa, y es que recién producida la muerte de Nibia Zabalzagaray, la familia solicitó al doctor Marcos Carámbula, actual intendente de Canelones, que en aquel momento estaba a punto de recibirse, que le hiciera una inspección. Ese testimonio aparece en el expediente, aunque aparece con las iniciales, de manera que la familia y todo el que tenía algún conocimiento en ese momento sabía perfectamente cómo había sido la muerte de esa muchacha, que no había sido de ninguna manera un suicidio, sabía qué clase de lesiones tenía y cuáles no tenía, porque el informe de Carámbula es muy objetivo y mesurado en eso, es decir, descarta ciertas cosas y establece otras. De manera que eso era un secreto a voces. El hecho de que lo hayan encubierto y que hayan obligado a la familia a hacerlo pasar por un suicidio, es evidente que hubo una operación de encubrimiento, de lo cual estos individuos, por los cargos que ejercían, encubrieron, si no fueron responsables directos, encubrieron perfectamente la situación, ¿no?